Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
En el deporte hoy tenemos la cara y la cruz en la victoria del Barça en Vallecas.
La buena noticia, Dani Olmo, debut con gol, y la mala, la grave lesión del canterano Marc Bernal. Inscrito por la mañana, debutaba por la noche en Vallecas y este gol de Dani Olmo ponía al Barça líder.
¡Gol! Bien. ¿Cómo vio el hueco? Precisamente él, Dani Olmo, gol. Dani Olmo,
Rayo Vallecano 1, Barça 2, Víctor Navarro, debut de ensueño de Dani Olmo.
Lo cambió todo, el gran fichaje de este verano en Can Barça demostró Dani Olmo que viene a ser titular inmediato. Salió en la segunda parte tras una inscripción, como decías, expresa en la Liga. Apenas 30 segundos en el terreno de juego y ya provocó un penalti que no pitó Sotogrado. También tuvo un disparo larguero y acciones destacadas dejando rivales del Rayo sentados en la banda. En el 81 marcó Olmo el gol de la remontada, lo celebraba así y así de pletórico estaba el flamante fichaje del Barça.
Pues mucho, la verdad, desde que llegué ansiaba el primer partido, el debut y qué mejor manera. Hacía muchos años que no ganábamos aquí, así que inmejorable.
Feliz Dani Olmo y feliz sus compañeros. Este es Pedri.
Lo que se ha visto desde fuera, creo que Olmo nos da mucha tranquilidad, juega unos toques, cuando se tiene que girar se gira, creo que entiende muy bien el fútbol y creo que nos va a aportar muchísimo.
Dani Olmo, la buena, buenísima noticia del Barça, y la mala, la lesión de Marc Bernal. Manolo Oliveros, ya conocemos el alcance de la lesión del canterano azulgrana.
Sí, se confirman las primeras impresiones y tras las pruebas realizadas en Barcelona, el Barça comunica que Marc Bernal tiene una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo, lo mismo que Gavi, así que el medio centro es previsible que vuelva a jugar a principios de la próxima temporada. Fuentes consultadas por Sports COPE nos dicen que es más complicada esta lesión y su curación por su edad y estar en crecimiento.
El Barça, que se pone líder de la Liga después de esta jornada 3. ¿Qué dijo Flick, el entrenador azulgrana, Mac Riveras?
Sí, el Barça es el equipo que mejor ha comenzado la Liga, con 9 puntos de 9 posibles y líder en solitario tras 3 jornadas. El artífice de todo ello es un Hansi Flick, del que en el club se dice que es el gran fichaje de la temporada. Sin embargo, el técnico alemán admitió en rueda de prensa que a pesar del triunfo, no había sonrisas en el vestuario después del partido. Fue una derrota triste.
Al final es una victoria triste, porque Marc Bernal está lesionado y no tiene buena pinta. Por lo que tenemos que esperar a mañana o algunos días para ver. Sí, es duro. Hemos ganado, está bien, pero cuando ves el vestuario, nadie está contento.
Enfrente un Rayo que plantó cara, pero al final Carlos Ganga se fue de vacío.
Sí, hizo media hora buenísima el Rayo, pero ya al final de la primera parte se le notó que le faltaban piernas, sufrió un bajón físico y en la segunda tampoco logró conectarse, aunque pudo empatar el partido en la última jugada con la ocasión clarísima que falló Randy Enteca. Íñigo Pérez reconocía que su equipo se cayó y para Isi el problema es el calendario.
Son muchos partidos ahora en 2 semanas, recién empezar la pretemporada. Al final el futbolista va a acabar reventado, ya lo estamos escuchando, lesiones por todos lados. Creo que se podría hacer mejor estas primeras jornadas, pero bueno, aquí lo dejo para que tenga que tomar decisiones.
Y hoy a las 9:30 en el Metropolitano Atlético de Madrid de Español, Antonio Ruiz Simeone prepara cambios para esta noche.
Hasta 5 rotaciones puede hacer el Cholo esta noche frente al Español en relación al equipo que se impuso al Girona. Si mantiene lo probado en el día de ayer, volverían al 11, Molina, Witsel, Coque, Gallagher y Sorloth. Y pendientes todavía del mercado porque pensábamos que estaba cerrado con Musso, pero ayer el Cholo abrió la puerta a una posibilidad más antes del final de la ventana.
En el Español, Juan Arias, Chedira entra en la lista y viaja a Madrid.
Sí, el Español ha podido inscribir al último fichaje, Walid Khairida, de delantero internacional por Marruecos, cedido por el Nápoles. Es baja Cabrera por lesión y el técnico Manolo González podría volver a una defensa de 5. Los blanquiazules son el único equipo en primera que ni ha puntuado ni ha marcado un gol.
Y mañana juega el Real Madrid, lo hace en Las Palmas a las 9:30 y hoy ha hablado Carlo Ancelotti. Miguel Ángel Díaz, ¿qué ha dicho el técnico italiano?
Ancelotti insiste en que el equilibrio del equipo va unido a todas las líneas y que la idea es ser compactos. Asegura que Militao ha vuelto a ofrecer su mejor versión y que Tchouaméni es un jugador fundamental, pero que nunca podrá ser Toni Kroos no ha querido valorar la inscripción de Dani Olmo, dice que eso es una pregunta para trasladar a la Liga, ha evitado ponerle fecha de regreso a David Alaba, estará en principio para noviembre, y ha restado importancia al hecho de que después de tres partidos Mbappé solo haya hecho un gol y Vinicius ninguno. Dice el italiano que el gol acabará llegando.
Han pasado solo tres partidos, hemos marcado seis goles, también si el equipo no está en su mejor versión. Entonces creo que el problema de los goles aquí no va a pasar y nunca ha pasado. A veces con delanteros muy fuertes, como la época de Cristiano, como la época de hoy, a veces también sin delanteros, como el año pasado.
¿Y con qué noticias viaja el Real Madrid a Las Palmas, Arantxa Rodríguez?
Pues la principal novedad en el 11 va a ser el regreso de Ferland Mendy después de haber cumplido partido de sanción ante el Valladolid, y la gran incógnita es ver cómo gestiona Carlo Ancelotti el centro del campo, si mantiene a Arda Güler como titular o si bien entran Brahim o Modric en el 11 titular. Ancelotti no quiere oír hablar de comparaciones de sus actuales futbolistas con el anhelado Toni Kroos.
Creo que Tchouaméni es un jugador fundamental para nosotros, porque tiene características que para nosotros son muy, muy importantes. Obviamente no le pido a Tchouaméni de ser Kroos, como no le pedí a Kroos de ser Tchouaméni. El equipo tiene que aprovechar de las características que tiene Tchouaméni, que son muy, muy importantes para nosotros.
Hay más noticias en esta tercera jornada de Liga.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, ¿eh? Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta, te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ayer en Mallorca, Mallorca 0, Sevilla 0, y la polémica llegó en el minuto 90.
El colegiado gallego le va a mostrar roja.
Roja directa.
¡Hala! ¿Qué le ha dicho?
¿Saúl?
¿Qué le ha dicho Saúl?
Pues no sabemos lo que le habrá dicho, pero roja directa. No
se expulsado
pensado.
Saúl, luego el colegiado puso en el acta que Saúl se había dirigido a él a voz en grito, gritándole: eres malísimo. García Pimienta, el entrenador del Sevilla, defendía a su jugador.
Bueno, le ha protestado de forma airada, me parece. No sé, yo conozco a Saúl y es una persona educada. Estamos hablando del minuto 90, los nervios a flor de piel y con la tensión. En ese momento el Mallorca también apretando mucho y me imagino la tensión que se pasa ahí dentro. Lo pasamos nosotros desde fuera, imagínate los jugadores. Creo que para que haya una expulsión, debería ser algo más grave, tengo la sensación, ¿no?
Un 0-0 que dejó un punto para cada uno. Jordi Jiménez, el Mallorca sigue sin ganar.
Se resiste la primera victoria del Mallorca, un equipo que ayer pudo perder en el primer tiempo ante el Sevilla, pero también ganar en el segundo, después de espabilar el equipo tras los silbidos en la grada. Portería, buen recaudo con Leo Román, igualando el buen nivel de Dominic Grave, pero faltan cosas por llegar a la plantilla. Por ello, el club parece ya definitivamente encarrilar lo del bético Rodri, cesión más opción de compra. Yagoba Arrasate, en efecto, espera que haya movimientos.
La dirección deportiva está trabajando en ello, pensamos de la misma manera y bueno, pues yo espero que antes del viernes haya alguna novedad, ¿no?
También se le resiste la victoria esta temporada al Sevilla, Víctor Fernández.
Con el empate ayer en Mallorca, el Sevilla sigue sin ganar, 2-9 en la racha del equipo en este inicio de liga. El club ha realizado esta mañana la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes y allí el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha querido mandar un mensaje de optimismo y sacar conclusiones positivas. Habla de buenas sensaciones en este inicio de liga, aunque no haya llegado la primera victoria. Anuncia que están trabajando para escribir a Valentín Barco y que si no sale ningún jugador no vendrá ningún fichaje, y con respecto al objetivo se muestra con cautela, es incapaz de adelantar cuál es el objetivo real del club esta temporada.
Como has dicho, nos marcamos objetivos reales y el objetivo real nuestro es ganar el domingo al Girona. Internamente nosotros tenemos conversaciones, como además me conocéis, con el cuerpo técnico, con la plantilla, y la plantilla, el cuerpo técnico, sabe cuál es internamente el objetivo del Sevilla. Nuestro objetivo es ir partido a partido, crear los cimientos de un gran Sevilla, que además lo hemos hecho muchas veces en los últimos 20 años, y volver a resurgir como el ave fénix.
Y hoy, además de ese Atlético de Madrid español a las 9 y media, tenemos tres partidos más. A las 7, Athletic Club Valencia. José Ángel Peña, Valverde podría introducir cambios.
Sí, lo va a hacer, de hecho, y además tiene la buena noticia de que Nico Williams se ha recuperado de las molestias con la que acabó en Barcelona y ha entrado en la convocatoria. Una lista en la que llama la atención la presencia de Yaló, que debutará como rojiblanco, y de Nico Serrano. No es el caso de Yuri, que con un esguince en el hombro derecho se suma a las bajas de Paredes, Galarreta y Simón. Por cierto, que en la grada también estará Unai Núñez, viendo a los que dos años después van a volver a ser sus compañeros después del acuerdo de cesión alcanzado entre el Athletic y el Celta.
Y en Valencia, nuevo fichaje para Baraja, que espera cambiar la mala racha, Iván Herraiz.
Baraja y el Valencia viajan a Bilbao con cierta urgencia después de dos derrotas en dos partidos. Aún así, Baraja no quiere ni oír hablar de la palabra miedo. Canós, Fran Pérez, Gallá, Jaume y Diakabí son las bajas de un Valencia que se espera mucho más defensivo que los últimos encuentros. Rioja apunta a titular en banda, mientras que Guillamón formaría en el centro del campo junto con Pepelu.
También a las 7, Valladolid-Leganés. El Valladolid busca una nueva victoria ante un rival directo, Juan Carlos Amón.
Sí, y se esperan rotaciones por parte de Pep Solano, que va a poner en liza con toda seguridad un once que se va a parecer más al de la jornada inaugural ante el Real Club Deportivo Español que al de hace unos días en el Santiago Bernabéu. El Leganés es el enemigo, pero también el plano económico tiene mucho que decir en el día de hoy. La tasa sigue sin ser inscrito, Kennedy está lesionado y a poco más de 48 horas para que se cierre el mercado, el Real Valladolid no sabe qué va a pasar con Boyomo, si finalmente se va a ir o no a Osasuna.
¿Y con qué noticias ha viajado el Leganés a Pucela, Jorge Pérez?
Sobre las 9 y cuarto de la mañana viajaba el equipo de Borja Jiménez a Valladolid y la única duda del Leganés será Cissé, con molestias tras el partido del domingo. Aunque se esperan rotaciones, unos 500 aficionados pepineros se desplazarán hasta el estadio José Zorrilla, donde quieren que el equipo siga con el buen inicio de liga.
Y hoy a las 9 y media, Real Sociedad Alavés, en la Real Mauri Díaz, una novedad importante para Imanol.
La vuelta de Igor Zubeldia al 11 de Imanol es la principal novedad para el choque de esta noche. Es importantísimo el concurso del de Azcoitia, habida cuenta de la salida de Robin Lenormand y a la espera de que llegue el alemán Mats Hummels. Una Real Sociedad que quiere mejorar como sea sus números en casa. Los de la temporada pasada fueron horribles y esta temporada empezó de igual manera, cayendo ante el Rayo Vallecano.
Y el Alavés Álvaro Rubio, que quiere estrenar su casillero de victorias.
El equipo de Luis García Plaza buscará la primera victoria de la temporada en un feudo siempre complicado para el Deportivo Alavés y con un once cargado de rotaciones, tal y como anunció el entrenador en la rueda de prensa. Podría debutar el central Santiago Mourinho ante la baja por sanción de Seldar. Arriba, Toni Martínez tiene opciones de participar a lo largo del partido.
Y como decimos, mañana el Real Madrid juega en Las Palmas. Juanfran Cruz, una Unión Deportiva Las Palmas que tiene dudas para recibir al conjunto blanco.
La Unión Deportiva Las Palmas recupera a Fabio, tiene la duda de Januzaj y Pejiño para el encuentro ante el Real Madrid, en el que se espera un cambio en el once inicial, la entrada de Manu Fuster en el interior izquierdo. Sobre el encuentro, Luis Carrión señala que en este tipo de partidos no hay que motivar a los jugadores e intentarán mantener la forma de juego, es decir, tener el balón.
Probablemente el rival tiene más condiciones técnicas que otro y en algún momento nos haga sufrir en alguna situación defensiva, pero queremos tener el balón, queremos ser un equipo que domine, queremos tratar de presionar lo más alto que se pueda y ojalá así hacerles daño.
Y también mañana Girona Osasuna, Albert Díez. El Girona, objetivo sumar la primera victoria.
Sí, después del 1-6 en este inicio de temporada, te explico que Valeri sigue siendo baja y sale del club Iker Almena, el canterano que debutó en campo del Betis, se va a Arabia al equipo del otro Michel, que paga la cláusula de 5 millones de euros. Ante Osasuna estará Asprilla, vamos a ver si como titular, y el Girona sigue apostando por fichar a Eric García. En la previa, Michel Sánchez ha salido al paso de esos comentarios y comparaciones sobre el Girona en estas primeras semanas de competición.
No me agrada lo que
No me gusta nada lo que estoy observando ahora mismo. Parece que estemos mal y no. Y necesito cambiarlo ya. Me parece que mucha gente está pensando en lo que no está más que en lo que está. Y no me gusta nada esta situación. Y mañana haremos un gran partido para que nuestra gente se dé cuenta que tenemos un gran equipo.
¿Y por dónde pasa la última hora de Osasuna, Alberto Sanz?
22 convocados para el partido de mañana. Es baja Iker Muñoz, operado del pie. Es alta José Arnaiz. Esperanza en seguir Por la misma línea de este gran inicio, decía Vicente Moreno, aunque eso sí, reconoce que no le gusta el calendario por el partido intersemanal en agosto, nada más empezar, y por el poco descanso que van a tener entre Girona mañana y el partido del Celta el domingo.
Que los rivales que vamos a jugar nosotros, ninguno va a jugar con menos de 3 días de recuperación, ¿eh? Ninguno. En eso salimos palmera, pero con diferencia. Esto se suele decir que más o menos iguala, que nosotros ahora tenemos un día más de recuperación que el Girona. Con ninguno de los que vamos a jugar van a tener menos de 3 días de recuperación.
Hay más noticias en el fútbol europeo.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Y mañana juega el Betis, lo hace en la previa de la Conference League, eliminatoria encarrilada, ganó 0-2 en la ida, pero José Manuel Oliva, el mercado es el protagonista.
Hay mucha actividad en el Betis, sí, que trabaja en varios frentes abiertos a esta hora de la tarde. Pretende cerrar el traspaso de Ruiz Silva al Benfica y de esta manera tener liquidez para afrontar el definitivo fichaje del portero de la Unión Deportiva Las Palmas, Álvaro Valles. Además, hay un par de jugadores, como es el caso de Rodri, con una oferta del Mallorca, o de Hassan Diao, con ofertas para salir cedido antes de que se cierre el mercado.
Y en la Champions, Adrián Mateo, se buscan los últimos equipos para completar el sorteo.
Ya conocemos los primeros equipos de la ronda previa que estarán en el sorteo de mañana de la Champions: el Young Boys, el Sparta de Praga y el Salzburgo. Hoy turno para el Lille y el Dinamo de Zagreb, que llevan encarriladas sus eliminatorias contra Slavia de Praga y Karabaj. Y las eliminatorias más igualadas, la de Bodo Glimt contra el Estrella Roja y el Midtjylland contra el Slovan Bratislava.
Sintonía de la Vuelta, etapa 11, Erifrade, con inicio y final en un pueblo que nos trae muy buenos recuerdos.
En Padrón, donde nació nuestro querido, añorado y echado de menos cada día, cada minuto, Pepe Domingo Castaño Solar. Y estamos teniendo espectáculo aquí en esta etapa, con arranque y final en el Centro Tecnológico Cortizo. En Padrón todavía estamos a que cuaje la fuga, porque se ha ido un grupo numerosísimo y cada vez hay más grupúsculos que quieren salir del pelotón, a ver si esto va poco a poco cuajando. Estamos a 92 de meta, pero todavía no está estabilizada la fuga, que quizá pueda jugarse aquí el triunfo con dos puertos de segunda y uno de tercera, Cruzeiras, que se corona cuando falten tan solo 8 kilómetros para meta.
Quique Iglesias, ¿de qué se habla en el pelotón de esta Vuelta Ciclista a España?
Ahora mismo de la caída que ha sufrido hace nada un kilómetro Richard Carapaz, que se ha ido al suelo en la parte izquierda de una carretera que ahora ocupan a lo ancho los corredores del equipo del líder del Decathlon AG2R, tratando de que no haya más fuga. Vamos a ver qué le puede pasar físicamente al tercero de la general, Richard Carapaz.
En tenis nos vamos al US Open, porque Ángel García Alcaraz gana en su debut.
Sí, y se mete en segunda ronda, 60 victorias en sus primeros partidos, en sus primeros 70 partidos de Grand Slam. Solo McEnroe necesitó menos, 69, y eso sí, fue una derrota difícil, porque después de arrollar en el primer set, jugó un muy mal final del segundo, lo perdió y acabó ganando en 4 sets al australiano Litu. Alcaraz, que reconoce que ese final de segundo set es su desconexión habitual y que lo tiene que mejorar.
Bueno, sobre todo es algo que ya he dicho muchas veces que tengo que mejorar, es el tema de las desconexiones. Y yo he cometido muchos errores que no tocaba. He visto la estadística que de 2 errores no forzados que he cometido en el primer set a 18 que he cometido en el segundo. Por eso es por lo que se me ha escapado el segundo set. Son cosas que tengo que ir mejorando, a que no pasen este tipo de desconexiones. Pero en general, la verdad que me voy contento con el nivel, por la manera que he golpeado la bola, por la manera que me he movido y la verdad que con buenas sensaciones, excepto esas pequeñas cosas que tengo que mejorar.
Y esta tarde, Ángel, pendientes de Paula Badosa.
Sí, que juega a partir de las 5 de la tarde, buscando ya la tercera ronda ante la estadounidense Townsend. Juegan también Carballes, Bautista y Martínez. De anoche, victorias de Bush.
Nada, esta tarde juega Paula Abadós, así que pendientes de nuestra esperanza en el cuadro femenino del US Open. Y este fin de semana hay Fórmula 1 en Italia. Ferrari va con todo a Monza, Carlos Miquel.
La escudería italiana llevará en Monza su mayor evolución de lo que queda de temporada, con el único objetivo de ganar en casa. Van a tener solo unos pequeños detalles para México, y esto era algo que pensaban estrenar en Singapur, un suelo nuevo con el que paliar los problemas de porpoising que han tenido después de la evolución de Barcelona. Es la última carrera en casa de Ferrari de Carlos Sainz, y por qué no, puede optar al podio en una pista que sobre el papel es mucho mejor para Ferrari de lo que lo fue Zandvoort.
Y Luis Munilla, todo preparado porque esta tarde se inauguran los Juegos Paralímpicos en París.
A las 8 de la tarde, Dani, en la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos se acoge la ceremonia inaugural de estos Juegos Paralímpicos, presidida por Emmanuel Macron. Buen tiempo, máxima seguridad, desfilan 168 países, España puesto 48, sin Teresa Perales, que compite ya mañana por la mañana, pero con dos figuras como abanderados, el palista Álvaro Valera y la judoca Marta Arce.
Y esta tarde a las 8:30, España-Costa Rica, amistoso de fútbol sala, camino del Mundial. Hasta aquí toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Tres y 26, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes Cope y ahora el turno de Pedro Martín con el reto Pedrito. El extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño y la encuesta de arroba Deportes Cope. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo va la jornada? ¿Te está gustando? ¿Te estás divirtiendo?
Bueno. Entre otras cosas, como hay poco respiro, tampoco lo estoy analizando mucho. Estoy tirando para adelante de momento.
Lo que estoy viendo es que hay poca polémica, ¿no? De momento.
Bueno, ayer hubo en el Barça Rayo un poquito.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Te pareció bien anulado el gol del Barça por el pisotón de Koundé?
Pues yo creo que el VAR en ese tipo de jugada no debe entrar. Si entra, pues claro, ves un pisotoncillo. Pues sí, claro, pues a lo mejor lo tienes que anular. Pero es que ya, si vamos hasta minucias, tenemos que anular todos los goles.
Es verdad que luego ganó el Barça, ¿no? Y se habló poco correcto. De esto. Pedro.
Se habla más de la lesión del chico este.
Es pobrecillo, de Marc Bernal, efectivamente. Fuera toda la temporada. Así que un abrazo enorme para Marc Bernal y para toda su familia y sus compañeros. Pedro, a lo nuestro, que estabas buscando un fichaje que ha llegado a la Liga Española este verano.
Un jugador que se ha incorporado a la Gran Liga Española. Un jugador que dije el lunes que era extranjero, europeo y...
¿Y? He dicho... Se te ha olvidado ya, ¿no?
Sí, lo tengo aquí apuntado, bueno, ahora lo recuerdo. Ayer te dije que... Así que era internacional, claro.
Eso es, que había debutado europeo también, internacional. Que ya había debutado en su club que le ha fichado.
Que ya había debutado, me sacaste ayer, y que tenía más de 30 años y que no sé por qué yo tenía en la cabeza que ese jugador algún día iba a acabar en la Liga Española, como así sucedido. Y la pista que te doy hoy es una pista de su demarcación en el campo y de una característica futbolística, porque es zurdo, muy zurdo.
Zurdo, muy zurdo.
Y juega por la izquierda.
Hombre, ya, imagino. Bueno, podía jugar por la derecha también, efectivamente. Pero bueno, zurdo, muy zurdo y juega
por la izquierda.
Muy bien, pues ahí queda la tercera pista de esta semana. Gracias, Pedro. Mañana más.
Hasta mañana.
Un abrazo. Ahora, turno para escuchar de lo que se hablaba anoche en el partidazo desde el puerto de Santa María. Anoche, con Juanma Castaño y con todo el equipazo, hablaban del estreno, del gran estreno de Dani Olmo en el Barça.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Senabre. ¿Te ilusiona? ¿Estás ilusionado con este Barça?
Pues Juanma, me da miedo decírtelo, pero te lo voy a decir. Sí, estoy ilusionado con el Barça. Son tres jornadas, es muy pronto y tal, pero yo estoy encantado con lo que estoy viendo de Flick. Los que decían, no todo es culpa de Xavi, por cambiar al entrenador no va a cambiar todo. Bueno, de momento ha cambiado todo, repito, son tres partidos. Pero es un equipo que va ganando y sigue atacando, que es algo que a mí era un trauma que yo tenía. El Barça, no solo de Xavi, el de Koeman, el de Valverde, el de... el de Setién, cuando ganaba por un gol de diferencia, se echaba atrás y especulaba y tal. Es un Barça que sigue atacando, hace cambios lógicos. Hoy para mí el partido ha cambiado completamente cuando ha quitado a Ferran y ha metido a Dani Olmo. Es un tío que no se queja, no hay estridencias en sala de prensa, en la banda no hay protestas, no le expulsan. Me parece idílico de momento, repito, son tres partidos. El de hoy para mí ha sido el peor de los tres por la primera parte que ha hecho el Barça, pero cero críticas.
Rubén, Mónica, Gonzalo, Fouto, ¿coincidís?
Yo es que creo que es para ilusionarse. A mí me parece inesperado jugar con Gerard Martí, Marc Bernal, con Pau, con cualquiera de los chavales que jueguen. Hoy ves a Dani Olmo y ves a un Barça que está jugando con Dani Olmo, Pedri, Lamin Yamal, o sea, con el centro del campo y los extremos que pueden ser titulares en el próximo Mundial.
¿Y por qué estamos preguntando hoy en la encuesta de arroba deportescope, Jorge Pérez?
Bueno, pues hoy estamos preguntando sobre el debut de ayer y sobre el debut de Mbappé. La pregunta es, ¿qué debut te ha gustado más? Bueno, pues a pesar de que los dos han marcado y que Mbappé ganó el título, con más de 1.000 votos, el 76% se lo ha llevado Olmo con el Barça. Y tan solo el 24% Mbappé con el Madrid, Dani.
Al calor del gol de ayer de Dani Olmo, la gente vota. Todo el mundo al 106.3, sigue Deportes Cope.
Deportes en Mediodía, Cope.
Estar informado.
Vaya partidazo, vivimos anoche en Vallecas con esa victoria del Barça 1-2 frente al Rayo, un Rayo que plantó cara, que se adelantó incluso en el partido y que a pesar de ir perdiendo en los últimos minutos pudo empatar. Carlos Langa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas a todos.
Bueno, ese es el resumen, ¿no? Yo creo que el Rayo planta cara, es verdad que se va de vacío, al final el sabor es amargo. Pero bueno, las sensaciones fueron buenas y como digo, yo creo que incluso hubo un par de jugadas al final que casi llega al empate.
Sí, aunque Íñigo Pérez luego dijo en la rueda de prensa que si hubiera empatado el Rayo, su equipo a él le hubiera parecido incluso injusto. Me quedo con la primera media hora del Rayo, que creo que ha sido la mejor media hora con Íñigo Pérez en el banquillo. Recordó un poco a la mejor versión del Rayo con Iraola, muy eléctrico, con mucha energía, que ahogó al Barça presionándole, que se adelantó en el marcador. Y luego, yo lo dije en tiempo de juego, a partir del minuto 30 le vi que le faltaban mucho las piernas, que llegaba tarde a la presión, que ya no replegaba como al inicio del partido, y el Barça poco a poco fue creciendo, metió a Dani Olmo, las bandas también le funcionaron con Lamine y con Rafinha, y al final le dio la vuelta al marcador, aunque lo que tú dices, en el arreón final, con tanto descuento que añadió el árbitro, pues hubo ahí dos, tres balones en el área que con algo más de suerte o con un delantero, yo lo sigo diciendo y reivindicando, en condiciones para el Rayo Vallecano, pues a lo mejor el resultado hubiera acabado en empate, aunque el Rayo no lo hubiera merecido.
Hablabas, Ganga, de piernas. Al final del partido, en la entrevista Flash, salía Isi y iba a decir que una rajada, pero bueno, es una crítica elegante, yo creo, y dejaba ahí para quien quisiese coger el guante, ¿no?, del calendario.
Sí, rajada no. Es el sentir que tienen muchos futbolistas en este inicio de temporada. Yo es que no recuerdo un inicio de temporada con jornada entre semana, antes del parón. No me suena, la verdad. Y pues sí, en tan pocas semanas, en el inicio, en agosto, con el calor que hace, cuatro partidos, pues los futbolistas, como decía Isi, pues están reventados. Y luego también lo refrendaba Íñigo Pérez en la rueda de prensa diciendo que esto es nocivo para la salud de los futbolistas y que lejos de cambiar a mejor, es decir, de reducir el número de partidos, que para él es susceptible de que vayan aumentando año tras año y que no pueden hacer nada, que esto aceptar la rueda o te quedar fuera. Así que, si el problema del Rayo ayer fue ese y lo tienen detectado, el problema físico, pues ya saben una de las vías de mejora que tienen.
Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Está mal hecho el calendario?
Bueno, está mal hecho que eso, se piense cada competición en... Si me dices el de la Liga, te digo que no. O sea, te digo que el de la Liga se está adaptando a que la FIFA ha metido un Mundial de Clubes al final de la temporada y que la UEFA ha metido dos jornadas más de las que no había antes. O sea, yo creo que la Liga en este caso, o sea, que en España hacemos lo que podemos hacer. O sea, los huecos que les están dejando, porque es que no quedan.
Levanta la mano Arancha Rodríguez por aquí. ¿Qué tal, Arancha?
Hola, buenas. Está fatal para mí. Hay otras jornadas que van a quedar libres, que es verdad que es para recuperar, por ejemplo, el partido del Getafe Betis, que no se va a poder jugar hoy, pero a mí me parece lamentable que los equipos recién llegados, muchos todavía sin sus fichajes y sin poder inscribir jugadores, y que empiece la Liga y te comas cuatro jornadas sin descanso. Es que no lo digo yo. Se lo he escuchado, las quejas a Isi, a Parejo, a Vicente Moreno, a creo que Valverde, a un par de entrenadores más que se quejan de que no tienen descanso.
Luego hablaremos, pero Ancelotti también ha dejado caer en rueda de prensa hoy que el calendario, que habría que darle una vuelta.
Es que no es normal que los jugadores recién llegados, insisto, a la pretemporada, tengan cuatro jornadas en el mes de agosto con las temperaturas que hace en España. Yo no sé en otros países, pero es que en España estamos hablando de que están jugando a 30 y tantos grados. A mí, sinceramente, eso no me parece normal. Sobre todo si lo que pretendemos también es cuidar la salud de los futbolistas, que al final son los que nos van a dar el espectáculo. Así que a mí me parece lamentable que haya cuatro jornadas y una intersemanal precisamente en agosto.
Ganga,
lo he dicho. Ala.
Lo próximo del Rayo, Ganga.
Es el Español, el sábado en Cornellá. Es otro partido fuera de casa y vamos a ver cómo cierra el mercado, porque va a haber caso Raúl de Tomás, va a haber salidas para que haya la llegada de al menos un delantero, que es lo que pretende el Rayo. Tienen que marcharse jugadores. En la rampa están Bebé, Johnny Montiel y luego lo de Raúl de Tomás, que el club estaría encantado de que se fuera, pero quiere dinero, quiere pasta, porque el Rayo pagó mucho por él hace dos años, y necesita recuperar parte de la inversión. Entonces, a ver quién pone el dinero. Parece que propuestas de Arabia, Raúl de Tomás no le seduce mucho. Quizá la Liga de Estados Unidos sí que le apetecería un poco más a RDT, pero va a ser el culebrón de aquí a final de mercado. El viernes por la noche, en las oficinas del Rayo va a haber mucho movimiento, seguro.
Bueno, pues tienes deberes, Ganga, entonces, estos días.
Sí, señor.
Te dejo por ahí y vamos hablando estos días. Un abrazo, Ganga, gracias.
Un abrazo, Dani, adiós.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿A ti te gusta el calendario?
No, suscribo una a una todas las palabras de
gracias,
mi compañera y hermana Arancha.
No, es que tú ponte, te pongo en el, por ejemplo, del Atlético que estaba hablando Antonio. Todavía el Cholo, por lo que dijo ayer, quiere un jugador más. Hoy ha inscrito o van a debutar Lenglet y Musso. Se han perdido dos jornadas, pero es que habrá futbolistas que lleguen en la quinta jornada. A lo mejor esos cuatro partidos te pueden llevar a dejar de ganar una liga, a dejar de estar en Europa, a descender. Entonces, joder, a mí me parece...
¿Pero hay alguien que defienda el calendario? ¿O sea, hay alguien que
bueno,
esté de acuerdo?
Bueno, tú has dicho que te parecía bien la Liga.
No. Yo creo que me he explicado fatal. Yo creo, lo que he dicho es que a mí no me gusta el calendario. Lo que pasa es que yo no le he hecho la culpa a la Liga, sino que se la he hecho a la FIFA y a la UEFA, que para mí son los responsables. Y si me habláis de ventana de transferencia, tú sabes bien, Arancha,
sí,
que las ventanas de transferencia son cuestión de la FIFA.
Sí, son mercado de la... Pero también es verdad que cada uno luego pone su cierre. Por ejemplo, la Premier lo modificó.
Claro, pero si tú lo pones antes, te arriesgas a que otro que cierre más tarde te quite jugadores imposibles de reemplazo.
Ahí luego es verdad que la FIFA lo pone, pero que las federaciones son los que le trasladan a la FIFA cuando quieren cerrar dentro de...
Yo creo
que
estamos de acuerdo los tres. Lo que pasa es que apuntamos a sitios diferentes donde arreglarlo.
No, para mí, y yo siempre lo he defendido, y además... Cuando he tenido la oportunidad, le he preguntado tanto a Infantino como a Ceferín qué pasa con el calendario único. Y con el calendario único controlado por todos. Para mí ese es el arreglo que tiene que hacer el fútbol y sentarse y decir, mire, no podemos jugar tantos partidos, ni tantas competiciones, ni que la UEFA quiera 100%. Sus competiciones, ni la FIFA quiera sus competiciones, las ligas, las copas, todo. O sea, es imposible contentar
eso, Arancha,
a todos. Y hay que recortar, eso está claro.
Claro, pero para eso tienen que ceder todos. Por ejemplo, la UEFA no puede meter dos partidos más en la Champions, la FIFA no puede organizar un Mundial cuando le dé la gana y mantener una intercontinental.
Las ligas tienen que reducir equipos.
La liga, correcto, tiene que pasar a lo mejor de 20 a 18 y de 22 a 20 en segunda, pero a ver quién se lo explica a los clubes.
Claro, ese es el problema.
Es que lo del Mundial de Clubes a mí me parece ya una sobrada máxima, porque te tiras un mes con todos los equipos que va a haber. Esto es la evolución de la Copa Intercontinental, ¿no? Entiendo. O sea,
ahora va a ser otra cosa. Por un lado va a ser la Copa Intercontinental, que se va a seguir jugando cada año, y el Mundial de Clubes, que se va a jugar cada cuatro.
Ya, pues para mí me sobra ese formato. Yo haría un...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que el que hicieron antes, y yo no defiendo a nadie, pero antes hicieron la Copa Confederaciones, que no enganchó a nadie, porque no era un...
Eso se acabó suprimiendo.
Entonces, eso se hacía para probar los estadios de los Mundiales. Y la Copa del Mundo, o sea, la Copa Mundial de Clubes, va a hacer lo mismo, testar... siempre los estadios que de cuando se juegue, del Mundial que se juegue al año siguiente. Entonces, fracasó lo de la Copa de Confederaciones, ahora se ha inventado el Mundial de Clubes, que a mí me parece una gran idea, pero claro, para tener Mundial de Clubes hay que quitar otras competiciones.
Bueno, he abierto un melón, que es el calendario.
Sí, muy interesante, muy interesante.
Y del que vacioso hoy, ¿no, Dani? Y vacioso, ha dicho, voy a rellenar
sí,
aquí.
Sí, he pensado, ¿de qué podemos hablar? He dicho, el calendario, hay muchas lesiones, tal, digo, voy a aprovechar. No os mováis, que hablamos ahora de a dónde nos lleva el calendario, que es este Atlético de Madrid Español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Cállate, corazón, en el Teatro Pavón, un espectáculo con lo mejor de la zarzuela. La zarzuela de las zarzuelas, en una comedia con un reparto de lujo como Milagros Martín o María Rodríguez. Hasta el 15 de septiembre, descubre las promociones y compra tus entradas en elteatropavón.es.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar, te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
La cita es esta noche en el Metropolitano, 9:30, Atlético de Madrid Español. Antonio, ¿por dónde pasa las novedades deportivas del conjunto de Simeone?
Bueno, pasa porque va a rotar el Cholo, ¿eh? Va a hacer, si mantiene lo probado ayer, hasta 5 cambios en relación al 11 y que se impuso al Girona. Estos son Molina, Coque, Gallagher, Sorloth y Witsel, que volvería al centro de la defensa. El 11 con el que más o menos ayer hizo tácticas, hizo ejercicios puntuales tácticos que sirven también para ver por dónde va a tirar. Oblak sería el portero, Molina, Lenormand, Witsel, Azpilicueta, Riquelme, Coque, Gallagher, el pitbull que ya es titular, y con De Paul, y arriba Julián Álvarez y Sorlo. Daría descanso, por ejemplo, a Griezmann y a Llorente.
Rubén, ¿qué esperas ver del Atlético de Madrid hoy? ¿Que alguna cosa que digas, oye, me parece fijarme en esto hoy?
Pues mira, para fijarme en una cosa buena sería en Julián Álvarez Sorlo, de los dos fichajes estrella, cómo mezclan jugando juntos desde el principio. Tengo muchas ganas de ver eso. Y luego tengo muchas ganas de ver en lo negativo, si vuelve a jugar Nahuel Molina, que fue un agujero el año pasado atrás en la derecha, y juega Witsel, que viene de ser un agujero en Villarreal, ¿cómo responde el equipo atrás? Aunque es verdad que el rival no es un equipo que te pueda golear en principio.
Antonio, hablabas del mercado en el tramo nacional también. Bueno, quedan 2 días y medio, 3 días casi. El Atlético de Madrid, que bueno, parecía que se paraba ahí con Juan Musso, con el portero del Atalanta, pero ahí queda la puerta abierta, ¿no?
Bueno, parecía que se paraba porque el propio Simeone hace 2 ruedas de prensa dijo que con estos dos, con Langlet y con Musso, se cerraba ayer. Y nos sorprendió a todos cuando le preguntamos por el mercado y diciendo que... Y capaz que haya una posibilidad de llegada más, ¿no? Que están trabajando en ello. No es fácil porque el Atleti esta llegada quiere que sea, si es posible, gratis, cedido, con un coste muy bajo, que no implique mucho compromiso económico. Así que...
Es que para encajar llegada igual hay que encajar salida, ¿no?
Sí, están pendientes ahí de Javi Galán, que lo quieren en Turquía. Javi Galán, que tiene una ficha importante, creo que son 3 limpios o 3 y pico limpios. Si libera a Javi Galán, le cabe otro. Y luego Lemar, que hoy no va ni convocado, que le quieren colocar, pero bueno, vamos a ver, sería el milagro, el de los panes y los peces, colocar a este Lemar, que viene de un año de no jugar, ¿no?
¿Le hace falta algo más al Atlético de Madrid? ¿Vosotros creéis que para ponerle la guinda a la plantilla o con lo que tiene?
Mí con lo que tiene ya me vale. A mí sin ese que dice el Cholo que puede llegar, a mí me parece que tiene una buena plantilla. Que se fueron siete, entre los que Luis Aragonés, al que yo admiraba y quería mucho, podría valer, con todo el respeto, la etiqueta de que se han ido siete japoneses y han venido jugadores de mucha jerarquía y de mucha calidad, ¿no?
Yo creo que atrás sigue teniendo un problema. No tiene un lateral derecho puro, un carrilero puro que le defienda bien. Está intentando convertir en eso a Llorente, que para mí es mucho mejor que Molina incluso en esa posición. Y en la izquierda tampoco tiene un... Salvo que Reinildo vuelva a rendir al nivel del primer Reinildo, Lino es un extremo que lo hace muy bien, pero al final es un extremo diestro. O sea, juega un carrilero a pierna cambiada. Y de los tres centrales, el único que se mueve del año pasado es Lenormand. Los otros dos van a ser gente del año pasado.
Antonio, si no dices nada más, te escucho esta tarde desde el Metropolitano.
Que va a haber buena entrada, que me dicen que entre 55 y 60 mil espectadores esta noche.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Vienes de estar con Ancelotti esta mañana. Bueno, estaba serio hoy Ancelotti, ¿eh? No regalaba sonrisas.
Sí, hoy la verdad es que ha sonreído poco. Tampoco le he visto enfadado. Tampoco ha dado grandes titulares. No los esperábamos tampoco, pero sí, coincido contigo. Estaba serio.
¿Qué destacas de la comparecencia, de la rueda de prensa del italiano?
Bueno, el asunto de que Kylian de momento solo ha hecho un gol en Varsovia y Vinicius no se ha estrenado, ya las he escuchado, nada preocupado, que también se hablaba mucho de la falta de gol el año pasado y que al final se acabó solucionando. Y bueno, ante las preguntas del equilibrio, del sistema defensivo, de si alguien puede tener el privilegio de descolgarse un poco, de tener menos responsabilidad que alguno de sus compañeros, él dice que no, que esto es una cuestión de líneas, que hay que buscar ser un equipo compacto y que esa es un poco la clave del éxito. A partir de aquí, nombres propios, bueno, pues que Militao vuelve a ser Militao, que está volviendo a su mejor versión, otra vez piropos para Valverde, y en cuanto a Álava ya venimos contando que, aunque hoy es noticia porque ha empezado a realizar carrera continua, en Valdebebas pues le pueden quedar por lo menos 3 meses al austriaco. No quiere presionarle a Ancelotti, cuando se le ha pedido fecha de vuelta no ha querido mojarse.
A mí me ha sorprendido un poco cuando ha dicho que no le pide a Tchouaméni que sea Kroos, igual que a Kroos no le pedía que sea Tchouaméni. Rubén, ¿tú crees que alguien le ha pedido a Tchouaméni que sea algo parecido a lo que era Kroos?
No, pero es verdad que le han reclamado que en esa posición el que estaba antes hacía otras cosas. Y es injusto para Tchouaméni, porque Tchouaméni no es Kroos. Y efectivamente, Kroos no es Tchouaméni, porque ya se nos ha olvidado que a Kroos, al principio de la temporada pasada, se le reclamaba que no corría y que el equipo se partía cuando jugaban él y Modric. O sea, y es así, o sea, es que tiene razón Ancelotti. El Madrid tiene que jugar a otra cosa y necesita que alguien baje a recibirla. Para mí, ninguno de los dos es Kroos, ninguno de los tres es Kroos, pero yo creo que el que mejor podría hacer una labor parecida sería Valverde, que es el que venga a sacar el balón, o Bellingham, desde luego Tchouaméni,
¿no? Yo creo que hay que pasar página, ¿no? Ya de Kroos, de Toni Kroos, o sea, Toni Kroos no está, pues ya no se puede mirar al pasado, por desgracia pues decidió retirarse porque hizo mal al mundo del fútbol, pero hay que mirar hacia adelante y el Real Madrid, y yo creo que es lo que intenta Ancelotti, buscar otra manera de jugar sin tener tanto el control del centro del campo, pues a lo mejor transacciones más rápidas porque ni Valverde, ni Tchouaméni, ni Camavinga, si me apuras, que a lo mejor puede ser el que más haga
eso
su labor
iba a
para
preguntar,
mí.
Sí, la siguiente, ¿sabes?, pregunta era esa, si con el regreso de Camavinga a lo mejor se encuentra algo parecido, no obviamente.
Bueno, algo más de toque, ¿no?
Las distancias,
y de control y de calidad, porque las virtudes de Valverde y de Tchouaméni son absolutamente otras, que no tienen nada que ver con las que tenía Toni Kroos.
Sí, sin duda. El Madrid que va a jugar mañana en Las Palmas, 9:30, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid, y las noticias pasan por la vuelta de Mendy, Miguelito.
Sí, el resto de la enfermería pues sigue de baja Camavinga, Bellingham, se les espera hasta mínimo después del parón, aparte del mencionado Álava y de Vallejo. Regresa Mendy, que no pudo estar en el partido el pasado fin de semana ante el Valladolid porque estaba sancionado. Puede haber alguna rotación, no creo que haga demasiado Ancelotti, pero bueno, Lucas Vázquez podría darle un respiro a Dani Carvajal en el lateral derecho y vamos a ver si repite Güler, si entra Modric o si puede tener también oportunidad de inicio Brahim después de aprovechar una vez más a tope esos minutos que le dio Ancelotti. Recordemos, con un gol de brillante factura a pase lejano de Militao y luego esa asistencia, aprovechando también otro regalo de Ceballos que le dio Hendrik para debutar en el Real Madrid en el capítulo goleador.
Rubén, ha dicho a Ancelotti que le queda margen de mejora al Real Madrid, que no está en su mejor versión. ¿Le queda mucho margen de mejora a este equipo?
Sí, sí. Yo creo que vamos a ver muchos partidos del Madrid esta temporada que se resuelvan por calidad individual, sobre todo contra los equipos como el otro día se le encerró el Valladolid en casa. Y luego vamos a ver partidos contra equipos que le quieran dominar al Madrid, que el Madrid se va a sentir muy cómodo con espacios y saliendo a la contra. El Madrid tiene un margen de mejora tan grande que yo no sé cuál es el techo, no hablo en resultados, porque el techo del Madrid está pegarse con el techo que tiene, que ser campeón de todo. Pero el techo de juego sí creo que, vamos, lo puede mejorar. La segunda parte contra el Atalanta, por ejemplo, fue buena y yo creo que puede mejorar mucho ese nivel.
En cuanto al mercado, está cogiendo vuelo, bueno, no mucho, pero vuelo. El tema Ceballos, bueno, siempre se habla todos los veranos, Ceballos y el Betis, Ceballos si puede salir, si no puede salir. Anoche en el partidazo estaba Joaquín, que ahora forma parte, bueno, no, él dice que no sabe ni el puesto que ocupa en el Betis, pero bueno, es equipo negociador, y hablaba así de una posible negociación con Florentino Pérez por Ceballos.
Es un futbolista que ha salido de aquí, conoce el Betis, creo que se siente identificado. Y creo que es un futbolista que a todos nos encanta. Que pueda venir al Betis, bueno, ya veremos. No es fácil.
Ya.
No es fácil al final porque, bueno, él tiene contrato. Al final, pues bueno, tiene un muy buen contrato. Un futbolista que bueno, que puede contar para Ancelotti. Y bueno, ya también va a depender un poquito de las circunstancias.
Arantxa, no es fácil, ¿no?, que salga Ceballos.
No es fácil. Yo he hablado con el Real Madrid y he hablado con el entorno de Ceballos y la respuesta por parte de los dos desde el primer momento ha sido negativa a que pueda salir Ceballos en el Real Madrid, porque estamos a día 28, porque el mercado se cierra dentro de dos días y no abundan muchos centrocampistas de los que estábamos hablando ahora, ¿no?, en el Real Madrid. Así que el Real Madrid dice que, a no ser que llegue una oferta estratosférica por el futbolista y que el futbolista quiera aceptarla, pues la puerta está cerrada. Y en el entorno de Ceballos dice que ellos no han recibido ninguna llamada del Betis, que huele al humo de siempre y que en el conjunto bético pues utilizan mucho el nombre de Ceballos, pues a lo mejor cuando están pendientes de otras gestiones.
¿Crees que merece más protagonismo Ceballos en el Madrid, Rubén?
No, o sea, tiene el que se ha ganado. Yo, de hecho, creo que sería una buena solución para el Madrid, para Ceballos, la salida. Pues el Madrid tiene Tchouaméni, Camavinga, más Valverde, Bellingham, Modric. 5 puestos para 3 posiciones y luego minutos para darle a Güler ahí, ya tendrías un sexto centrocampista de las posiciones dobladas. Y si no, Brahim. Yo creo que para el Madrid incluso tener esos minutos de más para poder dárselos a Güler o a Brahim, sabiendo que Vinicius y Mbappé van a jugarlo casi todo porque es difícil cambiarlos, yo sí lo veo una buena salida, vamos.
Arantxa, ¿tú crees que Ceballos debería tener más protagonismo?
A mí me parece que sí, porque tiene, bueno, el otro día, fíjate, el origen de la jugada del Golden Drink, parte de los pies de Ceballos, ¿no?, que es el que da el paso a Brahim y luego Brahim a Hendrik. A mí me parece un jugador súper aprovechable, un jugador que ya modificó lo que era al inicio cuando llegó el Real Madrid, siendo un futbolista que se sacrifica mucho más, y yo estoy convencida de que va a tener muchos minutos porque además hay muchas competiciones. Y luego, que lo que decía Joaquín en el corte, es que el salario de Ceballos es muy alto y no todos los clubes pueden de alguna manera hacerse cargo de la ficha de Ceballos. Así que yo creo que es aprovechable para Ancelotti. Creo que la temporada es muy larga, que el año pasado tuvo la mala suerte de lesionarse y no ir a pretemporada, y eso le pasó factura a lo largo de la misma. Y es verdad que en esta temporada tampoco ha empezado teniendo muchos minutos, pero yo creo que es una solución y que puede ser una solución para Ancelotti.
Seguiremos hablando del Real Madrid mañana, ya saben, mañana jueves, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid. Miguelito, gracias. ¿Qué te vas esta tarde o te vas mañana por la mañana?
Mañana por la mañana.
Ah, bueno,
mañana
con tranquilidad.
Como los futbolistas.
El equipo también, hombre. Sí. El equipo viaja mañana. Hay que tomárselo con calma.
Bueno, se está.
La temporada es muy larga.
En Las Palmas tampoco se está mal, yo creo, ¿no?
No se está mal.
Pero mejor
no
en Madrid, mejor en casa, ¿no?
De momento sí. Hay muchas noches fuera de casa. Sí, mañana por la mañana prontito, rumbo a Gran Canaria.
Un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
Rubén, te escucho esta noche en el Metropolitano. Un abrazo, gracias.
Muy bien, allí estaremos. Un abrazo.
Y Arantxa, seguimos hablando. Un beso.
Aquí estaremos, besitos.
Hablamos ahora del Leganés, del Getafe, y nos iremos a la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué puedes hacer un miércoles de finales de agosto? ¿Darte un chapuzón en la piscina? ¿Exprimir las últimas gotas de tus vacaciones? ¿O quizás preparar la vuelta al cole? pero sobre todo, disfrutar en COPE con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Este miércoles desde las 7 de la tarde, la Liga.
En el tiempo de juego de la COPE.
Athletic Club Valencia, Valladolid Leganés, Real Sociedad Alavés, Atlético de Madrid, Español. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Y hoy también es el turno del Leganés, Valladolid Leganés a las 7 de la tarde en Pucela. Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy
¿Por
buenas.
Dónde pasa la última hora del conjunto pepinero?
Bueno, pues el equipo ha viajado a las 9 y cuarto de la mañana vía tren desde la estación de Atocha y ya se encuentran en Valladolid. El partido se podrá ver a las 7 de la tarde y escuchar en tiempo de juego y se esperan rotaciones por parte de Borja Jiménez. Jugaron el domingo, juegan hoy y volverán a jugar el sábado. Estamos hablando de que son 3 partidos en menos de una semana, con un calendario también muy completo para el equipo pepinero. Se han desplazado unos 500 aficionados que quieren que, pues, que el equipo siga con la racha como del inicio de liga, que han sido 4 puntos de 6 posibles y un Juan Cruz, que es el estelar del equipo, que ha hecho 2 tantos.
Es un partido importante para el Leganés, un rival directo, el Valladolid, por la permanencia. ¿Cómo le ha ido al Lega cuando ha visitado Valladolid?
Bueno, pues en primera división lo ha visitado únicamente 2 veces, tiene muy buenos precedentes en Zorrilla, y en sus 2 visitas en primera no conoce la derrota. 2-4 en la campaña de 18-19 y 2-2 en la 19-20. Y un último punto, Dani, el club ha sacado un comunicado por el fallecimiento de Juanjo González, empleado del club, que ha fallecido a los 49 años y se le guardará un minuto de silencio el próximo sábado en Butarque. Lamentamos el fallecimiento y mucho ánimo a los familiares y al Club Deportivo Leganés.
Descanse en paz. Efectivamente, un abrazo para todos los familiares. Jorge, mañana hablaremos de cómo le ha ido al Lega en Valladolid. Un abrazo.
Adiós.
Hablamos del Getafe, por aquí está Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, un día más, mi querido Dani.
Un día más dándole al F5, ¿verdad?
Un día más dándole al F5. Hoy te voy a utilizar una frase que, hablando con un representante esta mañana, me ha encantado y que define perfectamente este mercado de fichajes. Esto ya no es un mercado, es un rompecabezas. Están todos queriendo firmar, pero no firman nunca lo que quieren porque no pueden o porque no les deja la liga por el límite salarial. Y esto, extrapolándolo al Getafe, es así de simple. A 48 horas del cierre de mercado, si no hay salidas, no hay entradas. Así que en las salidas, trabajando a destajo, a ver si, por ejemplo, se obra el milagro de sacar a Fabrizio Angileri. Y en cuanto a intereses y llegadas, te actualizo la situación de Álvaro Rodríguez, el atacante del Castilla. No solamente le quiere el Getafe, también ha preguntado por el La Real y también hay equipos de Alemania preguntando por él, así que puede pasar de todo en estos 2 días que quedan.
Gema, hay mucho ruido en torno a la figura de Luis Milla y el Atlético de Madrid, pero no sé qué podemos contar de esto.
Sí, lo dijeron anoche los compañeros del Chiringuito, que el Cholo quiere a Milla para el Atlético de Madrid y que incluso el Atleti y Milla habrían negociado. Pero nuestra información, Dani, es que esa operación no se va a hacer. Hasta donde nosotros sabemos, el Atlético de Madrid lo que busca es una cesión y en ningún caso el Getafe accedería a una cesión. A ver, si te vienen con la cláusula no puedes hacer nada, pero no el Getafe, ningún equipo del mundo. Si te vienen con la cláusula te tienes que aguantar. Pero el Getafe no va a negociar por una cesión de un jugador tan importante como Milla. Esa es nuestra información, que esa operación por parte del Getafe no se va a hacer, porque lo que busca el Leti es una cesión.
Mira, me escribe Gema, que te está escuchando un amigo y aficionado al Getafe, y dice que no le gusta nada cómo pinta el Geta esta temporada. Lo que pasa es que
sí, que
dice lo mismo todos los veranos, ¿eh? O sea que, y luego, bueno, y luego se salva. O sea que...
sus iniciales son A.S.
Es
o B.C.
B.C. Es una.
Claro, si es que son unos agoreros.
Los dos.
Con Bordalás al frente, esto es un seguro que a todos los equipos les gustaría tener. Y mira, hablando con este repre, lo que está viviendo el Getafe lo viven todos los equipos.
Sí, sin duda.
O sea, de primera y de segunda división.
Gracias, Gema. Un beso.
Un beso grande.
Nos vamos a la vuelta. Es la etapa 11 y es una etapa especial, sobre todo para nosotros, los que trabajamos aquí en Deportes Cope, porque Eri Frade, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Estás en Padrón, que es un pueblo que nos recuerda a Pepe Domingo Castaño.
Sí, va soldada su memoria a la historia de este pueblo, cuya fábrica de aluminios cortizo, ha acogido por un capricho del dueño que ha querido darle este homenaje a la gente que trabaja con él y a toda la comarca.
Tira.
El principio y el final de esta undécima etapa, paso del Ecuador, edición 79 de la Vuelta, a la que le quedan 66 kilómetros para meta, con una fuga que más que una fuga es una evasión, donde hay españoles como Isasa del Euskaltel, Ruiz Iberrade del Kerfarma, Izaguirre del Cofidis junto con Jesús Herrada, Carlos Canal y Pelayo Sánchez del Movistar, Carlos Verona del conjunto Lidl, y donde el mejor clasificado en la general es Iglesias.
George Bennett a 9.50 del líder, así que estaría pegando un salto muy bueno en la clasificación el corredor Bennett. Hay que decir que hace unos kilómetros se ha caído, aparentemente sin consecuencias, el tercero de la general, Richard Carapaz.
Este cacho grupo le saca 6 minutos al pelotón. Es verdad que la cabeza de carrera de momento la ostenta un solitario Sandro Meurís, que está con 1.18 sobre el resto de los que eran sus compañeros de fuga.
Os sigo escuchando ahora mismo con el final de la etapa, ahora después del boleto informativo, en el equipazo de la Vuelta en Cope. Un abrazo, chicos.
Abrazo.
Y nosotros volvemos mañana. Que tengan todos ustedes una muy buena tarde.